¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo que he disfrutado escuchándolo, te lo he dicho hace un ratito, pero lo que he disfrutado escuchando este disco, estas 6 nuevas canciones, qué maravilla, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, es un halago. La verdad que, que hemos intentado, pero inconscientemente, yo creo que ya el grupo lleva tantos años que lo que está saliendo ahora es diferente a lo que habíamos hecho anteriormente y la verdad que estamos muy orgullosos de este disco, sí.
No, y además, ¿cuántos discos ya? ¿Seis discos, no?
Sí, este es el 6 más un directo.
Ajá, más un disco en directo, con lo cual el trayecto ya va siendo importante. Esto que comenzaba como un sueño hace unos cuantos años, ya es una auténtica realidad. Vamos, con conciertos por todo el mundo, porque ahora me tienes que contar esa experiencia mexicana, a ver qué tal ha ido. ¿Cómo han sido estos últimos años de Pink Noise?
Pues la verdad que ha sido increíble con todo lo que contiene esa palabra, ¿no? Porque lo que empezó como una broma, casi como un chiste, se fue convirtiendo en algo serio. De repente tuvimos mucha suerte y empezamos a vivir de esto. Pero a base de trabajo y de ilusión, pues hemos conseguido estar allí ya 6 años, llevamos casi 7 años viviendo de esto y bueno, pues estudiando mucho, intentando mejorar disco a disco y ese es el secreto, si es que hay algún secreto.
Pero fíjate que esto es digno de estudio, ¿eh? Porque si ya es difícil en la vida de repente triunfar en una cosa, de repente triunfar en dos, es decir, dedicarte a decir, bueno, voy a triunfar en el mundo del fútbol y llegar hasta el primer equipo, hasta el Real Madrid, decir, bueno, convertirte, bueno, pues uno de las posibles estrellas, de repente eso se acaba por una lesión y dices, bueno, voy a empezar de cero de nuevo en el mundo de la música y volver a conseguir en el mundo de la música otra vez triunfar. Yo creo que esto es digno de estudio, ¿eh? ¿Qué es lo que has hecho? A ver, cuéntame.
Bueno, yo siempre lo resumo de esta manera. Yo para el fútbol estaba tocado por la varita mágica. Desde que se me puso un balón en el pie, pues tenía el talento y luego obviamente te tienen que respetar las lesiones, que a mí hasta cierto tiempo pues me respetaron. Y siempre se veía que tenía posibilidades de ser profesional y en la música hay gente que nace con ese don, como Pancho, por ejemplo, que tenemos aquí, y yo en la música pues he tenido que currar porque me cuesta mucho, ¿no? No es un don que tenga adquirido como en el fútbol, ¿no?
Pero es verdad, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Que te toque la varita mágica dos veces, quiero decir. Sí, ya sí. Es difícil que te toque una, pero que te toque dos es impresionante, ¿no?
Sí.
¿Qué más sabes hacer?
¿Sabes cocinar y les despedimos a todos?
¿Sabes cocinar? No,
a veces me preguntan, ¿no? Oye, si no tal, ¿a qué te dedicarías? Digo, yo creo que ya el cupo está cubierto, ¿no? Yo quería ser notario, cuidado, ¿eh? Yo empecé la carrera...
Tiembla Gallardón.
Y yo creo que todos.
Empecé la carrera de Derecho y bueno, luego ya cuando mi vida se solucionó económicamente por el fútbol, pues dije, ¿para qué voy a seguir estudiando, no? Si esta carrera es un coñazo, además.
Yo siempre me acuerdo de esa película, El cielo puede esperar, en la que está recién fallecido, pero no tiene que ir todavía al cielo y le cambian el cuerpo y le ponen en el de un jugador. Si a ti te llegara ese instante en el que estás en el campo con la lesión, en ese momento tumbado, y te llega alguien al oído y te dice, puedes elegir, o sigues en el fútbol o te hago estrella de la música, ¿qué hubieras dicho?
Hombre, en aquel momento, sin dudarlo, hubiese seguido en el fútbol, ¿no? Porque sí es cierto que pasé, a partir de ese momento, 4 años insufribles, 9 operaciones, veías día a día cómo se te escapaba el sueño de tu vida, con lo difícil que es llegar allí, ¿no? Y tan joven, tener que ir todos los días al Bernabéu a ver jugar a tus compañeros, ir todos los días a la Ciudad Deportiva, a ver entrenar a tus compañeros, cómo disfrutan, cómo ganan títulos, cómo juegan partidos importantes y tú estás ahí operación tras operación, eso me lo hubiese quitado, ¿no? Pero sí es cierto que ahora soy completamente feliz y que no, ahora sí que no cambiaría nada de lo que ha pasado con mi vida, porque yo creo que esa experiencia me aportó mucho como ser humano, ¿no? Y es cierto que el mundo del fútbol a ese nivel te metes en una burbuja que a veces es difícil salir, sobre todo si empiezas tan joven, ¿no? Te idolatran de una manera cuando juegas en el Real Madrid en este país que no es real. Entonces bajé a la realidad rápidamente y yo creo que eso me ha hecho ser la persona que soy ahora.
Y el tirón del fútbol también te lo llevarías a la música, es decir, los primeros conciertos habría muchísimos fans del Real Madrid, ¿no?
Bueno, pues la verdad que fue todo lo contrario. Y además nosotros como empezamos no sabíamos nada de la industria de la música, cómo funcionaba, estábamos como mal vistos, ¿no? Nos pasó factura, es cierto que no nos querían en ninguna radio, no, nadie nos tomaba en serio y ha sido más algo que hemos tenido que cargar con ello que un favor que nos haya hecho, ¿no?
Qué curioso.
Imagino que te ayudó mucho la música a superar aquella época mala que estabas tan fastidiado, ¿no? Imagino que... Es que hay casos, por ejemplo, como el de Leiva de Pereza, que se lesionó jugando al fútbol y en el hospital aprendió a tocar la guitarra. Entonces, ahí nació un músico en esos meses de superando la lesión. No sé si a ti tú aprendiste a tocar la guitarra, ya sabías de antes, o ya eras músico de antes, o...
No, o sea, en mi casa siempre ha habido guitarras porque mi padre toca, Mi padre pues es rockero de toda la vida y siempre estaba ahí tocando su Hotel California y los Creedence y tal, y aún sigue tocando su mismo repertorio. No le gusta nada lo que hacemos nosotros. Y entonces siempre pues venga, tocaba cuatro acordes y tal, y lo que mi padre me apréndete a tocar esta canción, y yo, papá, déjame en paz. Pero siempre me ha gustado mucho la música, iba a conciertos, era muy seguidor, ¿no? Y es cierto que tantas horas de posoperatorios, de rehabilitación en casa, pues me dio por comprarme una guitarra eléctrica, empecé a tocar más. Me compré una batería, empecé a tocar la batería porque como tenía la izquierda era la mala, bajaba el Charles y podía tocar, ¿no? Con la otra, y ahí la verdad que me fue picando el gusanillo, y sí es cierto que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque me ponía en un punto totalmente diferente a la realidad que estaba viviendo, que era no poder jugar al fútbol.
Y después hay un momento en el que tú te planteas, voy a dar el salto a la música. O sea, ¿hay una reflexión o van sucediendo las cosas una tras otra?
El punto de inflexión supongo que fue cuando me retiré del fútbol. Mi último año en el Getafe pues fue un último intento de volver a jugar, pero realmente la rodilla estaba... Era más frustrante para mí ver que estaba al 50% de mis posibilidades, del jugador que era, que realmente el hecho de poder entrenar todos los días. También me suponía un esfuerzo gigante, porque yo iba a entrenar y después el resto del día tenía que estar casi siempre con la rodilla en alto, cubierta en hielo. Entonces llegó un punto que eso era insostenible, y el día que decidí retirarme fue el día que respiré, que dije, bueno, ya mi destino no es este, tendré que ir por otro camino. Y a partir de ahí fue cuando empecé a dedicarle más horas ya a nivel, entre comillas, profesional. O sea, estudiar de verdad, empezar a tomárnoslo en serio como... Pues en la música nunca sabes, ¿no? Pero sí es cierto a dedicarle muchas más horas.
Oye, claro, ¿y quién ha sido un poco tus mitos musicales o esos grandes cantantes que han influido en ti?
Bueno, no, lo que ha influido no sé, o sea, realmente yo creo que todo lo que has escuchado en tu vida te va influyendo, ¿no? Yo he sido muy fan cuando era más adolescente del pop que se hacía, del pop de los 80 y de los 90 en este país, del pop rock. También, pues, por parte de mi padre, que era fanático de los Beatles, los Rolling, los Cream, etcétera, etcétera, pues he escuchado toda esa música, pero a mí lo que me cambió la vida realmente, que quise colgarme una guitarra, fue el Nevermind de Nirvana, ¿no? Yo tenía 14, 15 años y de repente en el instituto me lo pasó un compañero y fue empezar a escuchar eso, y a partir me empecé a indagar en grupos como Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, etcétera. Y luego es cierto que me enganché mucho también al punk californiano a partir de Green Day y este tipo de grupos, y empecé a escuchar NoFX y tal. Supongo que eso fue lo que inspiró un poco los inicios del grupo. Ahora escucho otro tipo de música, pero también me voy haciendo mayor, entonces yo creo que todo influye en la vida, pero sí es cierto que al final yo creo que esa mezcla de cosas pues influye en lo que tú haces.
No terminarás como Michael Bublé, ¿no? O como Frank Sinatra o algo así, ¿no? Dentro de unos años, nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe, yo ya he aprendido en esta vida a decir que nunca se sabe.
Pancho, ¿nos regalas otra cancioncita?
Venga, vamos. Venga, a por ellas. Steve Ray Vaughan, uno de los reyes de la guitarra, del rhythm and blues. Es un músico adorado entre los músicos. Todos los músicos, todos los guitarristas hablan maravillas de Steve Ray Vaughan. Este hombre murió en el 90, tuvo un accidente de helicóptero. Viajaba con la banda de Clapton o algo así, cayó el helicóptero y murieron varios. Él fue uno de ellos de los que murió. Sí. Yo me enteré de que este hombre existía el día que murió. Porque vi a un guitarrista de nuestra banda que venía con Joaquín Sabina, llamado John Parsons, un tipo maravilloso, llorando cuando se enteró de que Steve Ray Vaughan había muerto. Ese día yo conocí a Steve Ray Vaughan, y el día que él murió yo me enamoré de él, es curioso, ¿no?
Fíjate, creo que iba este guitarrista, estaba también su hermano y la mujer de su hermano que hacía los coros, a Eric Clapton, estaban en un concierto, les ofrecieron el helicóptero para que se fueran con ellos. Resulta que cuando llegaron los tres al helicóptero solo quedaba una plaza, y dijo Steve, venga, pues lo cojo yo y vosotros dos iros en coche. Fíjate. Y a los 20 minutos tuvieron un accidente y murieron en ese accidente.
Es impresionante, la verdad es que, ya te digo, tiene tanto prestigio que yo, por ejemplo, conozco muchos guitarristas que dicen, yo quiero que me suene la guitarra como Steve Ray Vaughan. Yo soy uno de ellos. Yo daría lo que fuera porque me sonara la guitarra como la guitarra de Steve Ray Vaughan. Es impresionante.
antes os he contado alguno, ¿no, Juan? Que tenías tú alguna pregunta para Álvaro.
Cuando hablaba uno de los discos de la gira, además teniendo aquí a Pancho que viene de Nueva York, yo me acuerdo que hace unos años, pues además aquí en esta casa les preguntaba a Perza cómo carajo se comen las giras, ¿no? Y ahora que tengo aquí a Pancho, ya vamos a decir, ¿se come bien cuando estáis por ahí de conciertos, de giras, o coméis lo que pilláis?
Nosotros alguna gira que hemos hecho la hemos llamado Sandwich Mixto Tour. esa es la media a veces, ¿sabes?
Desayunar, comer y cenar, ¿no?
Estamos cuidando lo más posible, pero a veces no se puede.
Es difícil compaginar. Vosotros en México, ¿cómo lo habéis montado, Álvaro? ¿Habéis tenido tiempo de poder ver la ciudad, de poder haber estado viendo los sitios donde habéis estado? ¿Habéis tenido tiempo de inflaros a tequilas o no? ¿Ha sido
algún tequila ha caído, pero y sobre todo muchos tacos. Pero es cierto que estuvimos ya lanzando el disco anterior, estuvimos un mes, o sea que ya conocíamos la zona turística, ¿no? Las zonas turísticas, y hemos estado trabajando, haciendo promociones, haciendo conciertos, y ha sido una semana solo. Ahora en febrero vamos a regresar otra vez, y la verdad que estamos sorprendidos con la respuesta del público mexicano, ¿no?
Habéis estado en el Lunario, ¿verdad?
Sí, en el Lunario.
Yo estuve en el Lunario hace un mes también, dos noches.
Una gran sala, de esas salas que no hay desgraciadamente en Madrid, de ese aforo y de esa acústica y tan diáfanas, no hay esas salas de conciertos en Madrid.
Y donde la gente seguramente corearía vuestras canciones, ¿no? Que es una de las cosas que más impresionan a los músicos españoles cuando van a México y actúan en el Lunario, por ejemplo, que ves a la gente y se sabe las canciones de discos que a lo mejor no han sido ni editados allí, ¿no?
Sí, de hecho nosotros solo tenemos un disco editado allí y se las sabían todas, pero hasta la última canción que hemos editado solo por internet, y la verdad que allí tienen más el concepto fan que aquí, fan de banda, y hay más respeto por las bandas en general, es otro concepto musical, la verdad que creo que tenemos mucho que aprender aquí.
Esto, ¿eh? Se ha salido muy...
Sí, es cierto que algún tema por ahí... Esto es lo que más va saliendo ahora, pero algún tema teníamos anteriormente, lo que pasa que no cuadraba, ¿no?, con el resto de la temática de los discos, y los hemos tenido aparcados ahí. Pero es cierto que ahora vamos a descansar en 2012... de tocar en España y...
Si me tienes que contar eso, porque vamos a ver, está la gente como diciendo, vamos a ver, ¿cómo que el día 29 en la Sala Katz de Madrid es el último concierto hasta el 2013? ¿Esto cómo puede ser? A ver.
Mira, y hablando de salas, la Sala Katz, que la han remodelado y la vi el otro día, la han dejado fantástica, con un aforo de 1.200, 1.300 personas, y es totalmente diáfana, y la han dejado perfecta. Yo creo que ahora mismo de esa capacidad es la mejor sala de...
¿Y es vuestro último concierto hasta el 2013 aquí en España?
Sí, llevamos 6 años sin parar de tocar en España. España lo tenemos trillado de norte a sur, de este a oeste, y hemos tocado en todos los sitios. Yo creo que ya la gente está un poco harta de vernos, y viene bien, yo creo, un descanso de cara al público, y sobre todo para nosotros, nos vamos a tomar el próximo disco como si fuera el primero, ¿no? Viendo las canciones que tenemos maquetadas y lo diferente que está sonando todo, decir, oye, pues vamos a plantearnos qué haríamos ahora si el proyecto empezara, ¿no? Si fuera el primer disco, ¿qué haríamos? Y a lo mejor nos estrellamos completamente, ¿no? Pero creo que es lo que nos sale dentro.
No creo. Yo creo que será otra oportunidad de nuevo para volverte a reinventar. Bueno, se ha venido con la guitarra, o sea que si quieres nos va a interpretar algo en directo. ¿Vas a tocar piezas o qué? ¿Tenías otra pensada?
Una canción que se llama Quiero, que me gusta mucho como
perfecto.
En acústico.
Pues vamos a escuchar Quiero mientras nos regala Pancho. Nuestro querido Pancho otra.
No me importa que me llames Pablo.
Otra canción. Sí, también.
A mí tampoco me llames Pancho, ¿eh?
Y a nosotros que nos regales cosas, Pablo.
Venga, otra canción de Pancho Varona que nos va a regalar. A ver, mientras se va colocando Álvaro de Benito.
Los Arctic Monkeys, uno de mis grupos de cabecera últimamente. El gallego, de aquí de la sierra, le llaman los Arctic Monkeys. Son los Arctic Monkeys. Tengo entradas para ir a verles el día 28 de enero, creo que es. Ajá. Es un grupo maravilloso del que yo me he enamorado en los dos últimos años. Tuve la suerte de verlos en directo en Guadalajara, en México, y la verdad es que me dejaron fascinado. Y ahora es mi música de cabecera. Es lo que vimos en casa todos los días, Arctic Monkeys. Sobre todo esta canción, que es la que más me gusta de todas.
Crying lightning and how you like to aggravate.
más cercano aquí para los que nos estén escuchando. Bueno, hoy nos están escuchando de toda España, pero bueno, aquí en Madrid, el próximo 29 de diciembre, ese último concierto hasta la primera del 2013 en la sala CAD de Pink Noise. De momento tenemos a Álvaro solo, el próximo día estará con el resto de banda, pero tenemos aquí un adelanto de lo que puede ser ese concierto. Adelante, Álvaro, cuando quieras.
Y aprendí a vivir sin mirar el reloj, a pasar de tu anzuelo y dormí. Tanto tiempo que el mundo cambió, que ahora ya me da miedo salir y ponerme a probar mi algodón. Si todo tiene mierda y por fin me di cuenta que no hay ningún Dios, al menos no lo hay para mí, porque solo me siento mejor. Porque quiero y yo quiero sentir cada respiración, quiero vivir el momento y quiero que el mundo se cuide mejor. Quiero besar sin decirte quiero, quiero basar todo en la inspiración. Quiero perder el control y probé tantos labios que perdí emoción, que no sé distinguir entre amor verdadero y un buen revolcón. Y por fin me quité el antifaz y me puedo mostrar como soy. Inmaduro voy de flor en flor, porque solo me siento mejor. Porque quiero y yo quiero sentir cada respiración, quiero vivir el momento y quiero que el mundo se cuide mejor. Quiero besar sin decirte quiero, quiero basar todo en la inspiración, quiero perder el control. Aprendí a vivir sin mirar el reloj, a pasar de tu anzuelo y dormí. Tanto tiempo que el mundo cambió, que ahora ya me da miedo salir y ponerme a probar mi algodón. Si todo tiene mierda y por fin me di cuenta que no hay ningún Dios. Porque quiero y yo quiero sentir cada respiración, quiero vivir el momento y quiero que el mundo se cuide mejor. Quiero besar sin decirte quiero y quiero sentir cada respiración, quiero vivir el momento y quiero que el mundo se cuide mejor. Quiero besar sin decirte quiero, quiero basar todo en la inspiración, quiero perder el control.
Qué bonita manera, ¿verdad, Pancho, de pasar una noche buena aquí, eh?
Sí, señor.
Qué maravilloso, sí, señor, además, sí, con sí. Esta música en directo. No es la única, que tendremos más música durante nuestro programa. Pues nada, Álvaro, mucha suerte en esa trayectoria. Estoy enamorado de esta canción, que lo sepas, O sea, que la escucharé estas Navidades muchas veces, la canción Piezas.